Hola, qué gusto poder saludarlos. Gracias por permitirnos hoy estar nuevamente en su hogar. Y hoy, siguiendo esta serie de ritmo, me acompaña una antigua compañera de batallas. No me refiero a Karina, esos son otro tipo de batallas. Esta compañera es de batallas musicales. Hace 31 años que tengo esta batuta. Cuando tenía 21 años la compré y me acompañó en todos los estudios y me acompañó a lo largo de varios países en Latinoamérica. Y juntos con la batuta recorrimos varias orquestas y la idea fue sacar el mejor sonido de cada uno de los músicos, porque ese es el trabajo del director, extraer el sonido. Claro, a veces salió bien y a veces no salió tan bien. Interesante la historia de la batuta porque comienza a surgir en el año 1817 con el compositor y director alemán Carl Maria von Weber, porque hasta esa época la música no tenía compases. Entonces, increíblemente, se dirigía golpeando el piso, los tiempos, el beat. Y si no, se dirigía con un bastón o el director tenía que aplaudir. Ahora, el problema es que cuando la obra era muy larga, los directores terminaban demasiado cansados. Entonces, Carl Maria von Weber se le ocurrió tener un palito de madera y empezar a marcar los tiempos con ese palito. Claro, después Felix Mendelssohn, unos años después, ya lo perfeccionó e hizo una batuta de marfil blanco, normalmente con corcho o con madera oscura. Y lo interesante que es blanco, porque si ustedes son la orquesta y me están viendo a mí, atrás está el público y está todo oscuro. Entonces, el blanco con lo oscuro hace que se puedan ver los movimientos. Claro, el movimiento de la batuta tiene dos funciones: marcar el ritmo, que es la velocidad, y marcar las dinámicas, que son las intensidades. Ahora, el secreto para que una sinfonía o un concierto salga bien no es solamente mover los brazos, sino que el músico mire los movimientos de la batuta. La idea, escucha esto, es poder interpretar los movimientos que hace el director y obedecer las indicaciones. Así que es una relación que entre el director y el músico hay que construir. Ahora, déjeme decirles algo, porque esto lo he vivido. No hay nada peor para un director que tener este tipo de músicos. De repente, ustedes saben, este es el corno francés. Se sopla con boquilla como si fuera una trompeta. Lo de corno francés siempre está al final. Son los que peores se portan. Y espero que no esté escuchando a nadie que esté tocando el corno francés. Y este es el tipo de músico que vuelve loco al director. De repente, el músico que al lado tiene una señorita y cuando el director está levantando la mano, está hablando con la señorita, distraído, porque en realidad no está prestando atención, sino que le interesa más estar con su compañera. Peor aquel músico que se acostó tarde, porque los músicos se acuestan tarde, y está esperando que empiece el director y está dormido. Peor el músico que es orgulloso, que realmente tiene esta actitud, y esto es terrible, ¿no? ¿Qué me va a enseñar él si yo ya toqué esta obra 10 veces? Así que me voy a enfocar en la música y no necesito mirarlo. Y en realidad ahí empiezan los problemas. Peor es cuando el director llega a un ensayo y la silla está vacía, porque el músico no vino. Esos son los verdaderos desafíos del director. Ahora, cuando se logra este ajuste entre el músico, el director, y hay una conexión con la batuta, hay algo que sucede que es maravilloso. Hay una transformación increíble donde 70 músicos ahora comienzan a sonar como un solo instrumento. La música, cuando hay una unión, comienza a fluir de tal manera que el movimiento del director va y viene y los músicos lo siguen. La gente, escucha esto, escucha una orquesta, disfruta el concierto y en realidad está escuchando un solo instrumentista que va y viene con el director. Claro, lo interesante que no suena así porque todos son iguales, porque hay cornos, hay violines, hay flautas, hay clarinetes, hay chelos y hay contrabajos. En realidad hay diversidad. Todos suenan porque se hicieron uno. Se dice en la jerga musical que cuando se logra esta conexión, se logra la plenitud del sonido. En orquesta, entre los directores, lograste que el sonido esté lleno, que la sala se llene de música. Es como que a través de esa conexión uno empieza a escuchar los pensamientos mismos del autor de la obra y es como una experiencia única que me transporta a la época donde se compuso esa obra. Ahora, todo lo que te estoy diciendo, toda esta experiencia musical, comienza cuando el director se acerca al podio, se acerca, todos los músicos están afinando, el director comienza a batir su batuta y ya los músicos, en vez de concentrarse en sus instrumentos, ahora comienzan a concentrarse en el maestro, porque él es el que los va a guiar por este viaje musical. Y vos dirás, ¿de qué está predicando el pastor? Es que hoy Dios ha llegado a este lugar y has dejado de hacer lo que estabas haciendo. Tal vez desayunaste, tal vez estabas haciendo cosas, ordenando. Dejaste de hacer todo y ahora estás sentado, dejándote guiar por su palabra a través de una sinfonía de promesas que te van a recordar que Él es el autor de la vida. El problema es que vos vas a decidir cómo va a ser tu actitud sentándote. Si vas a estar dormido, si vas a estar orgulloso diciendo no necesito escuchar, si vas a estar distraído o directamente si dejaste vacía la silla y te fuiste. El maestro la semana pasada dio sus primeras indicaciones. Él dijo, una vez, mientras comían, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, ya lo habló el pastor Ramón, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Cuando estudiamos acerca de la iglesia primitiva e intentamos darle una explicación a este crecimiento que se experimentó a partir de 12 personas perseguidas, simplemente encontramos que era gente que al escuchar estas instrucciones entendió que no se trataba de lo que tenían o de lo que no tenían. No dependía de lo que lograban o de lo que no lograban. El escuchar las instrucciones se trataba de interpretar a Dios a través de la oración con el único motivo de alinearse a su corazón. Interesante porque el músico viendo se alinea a la batuta. El cristiano orando se alinea al corazón de Dios. Dios levanta nuevamente sus manos y suelta la promesa. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. A partir de este momento recibieron la instrucción, recibieron la promesa. Ellos no se enfocaron en trazar mapas entre Judea, Jerusalén, Samaria. No se enfocaron en estudiar las culturas de los confines de la tierra, ni se enfocaron en cómo ser testigos eficientes. Ellos comenzaron a orar juntos. Ellos tomaron sus propios instrumentos, que son su propia vida, y orando todo el tiempo, se enfocaron, después de recibir la instrucción y la promesa, en alinearse al corazón de Dios. Supongo que se empezaron a preguntar, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere? No tanto, qué es lo que yo quiero. Lo más extraordinario, que después de esta persistencia en la oración, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora, quiero que escuches esto. La llenura o plenitud de su Espíritu es real en mi vida cuando decido orar. Y cuando oro, me enfoco entonces en mirar sus ojos, no en mis problemas. Cuando al orar, lo que enfoco es escuchar su voz, no gritarle a Dios mis necesidades. Cuando obedezco sus indicaciones y no intento marcar mi propio ritmo. Ahora, seguramente me estarás diciendo y preguntándote, momento, yo ya tengo al Espíritu Santo en mi vida, Él es dueño absoluto de mi vida, lo creo, también como lo es de mí. Pero no podés olvidar que es diferente ser sellado por el Espíritu Santo a ser lleno por el Espíritu Santo. Ser llenos es un paso más allá de ser sellados por su Espíritu. Sellar es algo que el Señor hace en el momento que vos nacés. Tenés un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es una persona divina que habita dentro de mí, habita dentro tuyo. Va con nosotros a todas partes y esto es algo que los cristianos tendemos a olvidar. Por eso, como dice Pablo, debo cuidar lo que veo, lo que oigo, lo que hago, para no agraviar al Espíritu Santo, el cual me selló para el día de la redención. La traducción para llenura en el griego original indica que llenarse es una acción que debe repetirse constantemente. Esa llenura constante a través de una búsqueda en su presencia es lo que hace que Él controle mi vida y todas mis decisiones. Ahora, mira esto. Esto quiere decir que no todos los creyentes están llenos del Espíritu Santo, pero sí todos los creyentes están sellados por su Espíritu. Para ser sabio, para vivir en su voluntad, para cumplir el propósito de Dios en mi vida, necesito estar primeramente sellado por su Espíritu y después necesito ser lleno de su Espíritu constantemente. Pero pastor, ¿cómo hago para llenarme? Viviendo en su presencia. La llenura no depende de la oración de un tercero. Es una decisión personal a través de mi oración y el estudio de la palabra. Es el resultado de una relación de amor entre uno y el Creador. Pero por un momento, pastor. Pero entonces, ¿cómo sé si yo estoy lleno de su presencia o no? En realidad, no hay forma de medir la llenura. Pero sí se pueden ver las acciones de alguien que está lleno de su presencia. Fíjate esto. Vamos a Hechos. El ser lleno de su presencia te hace firme. Mira Hechos 2, 42, 47. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. En la iglesia primitiva, el objetivo no era solamente ayudar a cada persona a tomar decisiones, sino enseñarles a que se mantuvieran firmes. ¿Cómo? Aprendiendo de la palabra, estando juntos en medio de los conflictos, recordando la verdadera razón del por qué están unidos, Jesús, y orando en todo momento. Parte de la misión de Cristo durante los 3 años de ministerio fue caminar junto a sus discípulos en esta tierra, día tras día, kilómetro tras kilómetro, para modelarles, para enseñarles y para que nosotros, a través de sus enseñanzas, le conociéramos mejor y pudiéramos desarrollar una relación personal con Él. Por eso, no solamente Él vino para salvarnos, Él vino también para mostrarnos cómo vivir. Por eso hay una pregunta inevitable que vos y yo nos tenemos que hacer. ¿Realmente quiero crecer? ¿O prefiero quedarme como un niño que no acepta su responsabilidad de adulto? Y vos me preguntarás, qué pregunta fuerte. ¿Por qué esa pregunta? Porque como iglesia te podemos ayudar, te podemos guiar, podemos poner todos los recursos a tu disposición, pero la decisión es personal, es tuya. Podemos como iglesia generar los mejores 21 días de oración y va a ser extraordinario, pero lo que suceda en ese momento y la forma en que ores es tu decisión. Vos decidís cómo estar sentado delante del Padre, si dormirte, si estar orgulloso, si estar distraído. Dios quiere que aprendas a actuar, a pensar, a sentir y a responder a la vida de la misma manera que Jesús lo hizo. Él es el modelo y no está ahí para que lo admires, está ahí para que lo imites. En realidad, el propósito de nuestra iglesia, el propósito de esta transmisión, no es más views, no es llenar con más gente. En realidad, todo el esfuerzo que se hace es para que puedas crecer espiritualmente, construir iglesia juntos y mantenernos firmes viviendo en su presencia. Número dos, mirá los beneficios del ser lleno. El ser lleno en su presencia te hace experimentar lo sobrenatural. Mirá lo que dice Hechos. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Dios no nos puso en la tierra para que vivamos una vida centrada en nosotros mismos, sino para que marquemos la diferencia. Dios quiere que hagamos una contribución con nuestra vida. Dios quiere que devolvamos de lo mucho que recibimos. Él quiere que uses tus talentos, tus habilidades, tu entorno, tu experiencia, tu tiempo, tu energía para ayudar a alguien más. Y lo hagas para agradar el nombre de Dios, no solamente para una selfie. Mira esto, no se puede servir a Dios directamente, y lo sabes, porque la única forma en la que puedo servirle a Él aquí en la tierra es sirviendo a otras personas. Déjame decirte algo, cuando te decidas a servir, vas a generar asombro, pero no por tu servicio, sino por cómo Dios te usa. Cuando salgas de tu casa y te decidas servir a algún vecino, des algo de lo que tenés y compartas, no sé si va a haber prodigios, pero va a haber señales, porque lo que estás haciendo va a asombrar, porque van a ver el amor de Jesús a través de tu vida. Escúchame bien, no es tu amor, es su amor en tu vida. No sé si te das cuenta que no servimos para simplemente cubrir una necesidad. El asombro en la gente, escucha esto, no debería ser por lo que hago, sino por la grandeza y el amor de Dios a través de lo que hago. El ser lleno de su presencia siempre te va a impulsar a servir a los demás. Y cuando sos movido a servir, tu vida no vuelve a ser nunca más igual. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Así que el que me sirva, mi Padre lo honrará. En tercer lugar, el ser lleno de su presencia hace que te conectes a otros. Mira lo que dice. Todos los creyentes, estamos hablando de la iglesia primitiva, ya recibieron el Espíritu Santo. Estaban juntos y tenían todo en común y vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Si sos parte de la familia de Dios, cada uno de los integrantes están conectados a vos y vos estás conectado con ellos. En una cuarentena, el problema no es estar solo, sino estar o vivir desconectado de los demás. Pensá esto. Es muy fácil ser padre, pero es difícil vivir conectado a tus hijos. Es fácil ser hijo, pero es complicado conectarse a tus padres. Es simple casarse, pero es difícil conectarse con tu cónyuge. Es fácil tener reuniones de Zoom. Lo que es difícil es mantenerte conectado con los que están en Zoom. ¿Sabías que el estar conectado a alguien genera de una forma extraordinaria generosidad? En la iglesia primitiva, los miembros estaban tan conectados, tan unidos, que sin pedirles nada, ni nadie, vendían sus propiedades y compartían los bienes según las necesidades. Pero entonces, un momento, pastor, entonces definamos qué es generosidad. Ahí te va. Es que yo piense menos en mí y comience a pensar un poco más en los demás. Generosidad no es verme a mí mismo como el centro del universo. Ya Pablo lo había dicho. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Escucha esto. Es fuerte. El ser lleno de su espíritu genera que quieras estar junto a alguien. El estar junto a alguien automáticamente genera generosidad. La generosidad saca lo mejor de otros y construye relaciones. Y esas relaciones entre las personas hace que los edificios pasen a segundo plano y lo primero ahora sea la necesidad de mi prójimo. Es que si comenzás a actuar generosamente en una relación, escuchá bien, obligás a que la otra persona cambie. Déjame darte un consejo. Busca una persona que sea desagradable, grosera, antipática, gruñona y tal vez está metida dentro de tu misma casa. Y comenzá a ser generoso con ella, dándole a esa persona lo que necesita en lugar de lo que merece. Y eso va a traer transformación a su vida. Pero pastor, usted me está pidiendo demasiado. Es que para una persona que prioriza en su vida a través de la oración el ser lleno de su presencia, esto no debería ser un acto heroico. Debería ser una normalidad. Y por último, el ser lleno de su presencia genera perseverancia. Fíjate cómo termina. Diciendo que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Hoy diríamos, no dejaban de reunirse en Zoom ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. La vida es difícil y no tengo que decírtelo ni recordártelo, y menos ahora con todo lo que estamos viviendo. Para poder llevar una vida de gozo y de paz, no hay ningún método ni mágico ni milagroso. No alcanza con desear la paz o la felicidad. Si así fuera, todos seríamos felices a pesar de las circunstancias. Entonces, ¿cómo hago para tener perseverancia cuando el viento está en contra? Cuando no puedo salir de casa, cuando parece que todo se derrumba. Para cuando ahora, en vez de tener el control de la situación me está controlando a mí. Cuando no sé cómo voy a hacer para pagar todo. Ser lleno de su presencia. Orar para ser lleno de su Espíritu Santo. Sin importar lo que esté viviendo. Los discípulos, escucha esto, tenían los mismos problemas que nosotros. Perseveraban porque ellos estaban llenos de su presencia. Cada día dedicaban tiempo a ir al templo y aprender más de Dios. Pasaban tiempo en oración, alimentaban su vida espiritual con gran dedicación. Nunca dejaban de recordar el sacrificio de Jesús, su incomprensible amor, y vivían en un acto de adoración donde se rendían ante su majestad y bondad todo el tiempo. ¿Te das cuenta que la llenura del Espíritu Santo no es un evento? Es un camino diario de oración con el Señor. ¿Te das cuenta que estamos en las mismas condiciones que la iglesia primitiva? Ser lleno de su presencia es cuando, a pesar de estar solo, en silencio, cansado, triste, angustiado, por no tener en claro todo lo que va a seguir, te presentás con un corazón sencillo y golpeado ante Dios y decidís mirarlo y alinearte a su corazón. Ser lleno de su presencia es cuando en total rendición entregás tus cargas y reconoces que ya no querés ni podés cargarlas más. Ser lleno de su presencia es cuando, mirando al Maestro, a través de la oración, escuchás su dulce voz animándote y diciéndote que no temas ni desmayes, porque Él siempre va a estar con nosotros. Ser lleno de su presencia es cuando tengo la seguridad que Él camina conmigo y me recuerda que en valle de sombra y de muerte no voy a temer porque Él está ahí. Ser lleno de su presencia es cuando adorando recuerdo que Él se encarga de llevarme a pastos verdes y que desde antes de que estuviera en el vientre de mi mamá ya me conocía. Ser lleno de su presencia es decidir construir una relación de amor a través de la oración y solo anhelar vivir ajustándome al latido de su corazón. ¿Estás dispuesto? Porque ahora yo quiero orar por tu vida, pero yo no voy a orar para que seas lleno. Porque yo estoy batallando para yo vivir cada día lleno de su presencia. Yo voy a orar para que decidas tomar la decisión de orar para ser lleno de su Espíritu. ¿Estás listo? La vida es decisiones. Así que la decisión que estés tomando ahora es trascendental para tu vida, para tu familia. Así que quiero que cierres tus ojos. Gracias, Padre. Porque cuando abrimos tu palabra es extraordinario. Las revelaciones que podemos captar, aprender y asimilar y hacerlas nuestras. Y hoy, Padre, hoy descubrimos cómo tenemos que ser proactivos en vivir una vida queriendo y anhelando alinearnos a tu corazón y siendo llenos de aquello que nos hace vivir en paz, que es tu presencia. Padre, que aprendamos a dar el siguiente paso después de ser sellados por ti, porque tú ya estás en mi corazón. Pero ahora que haya un hambre y una sed de más, a través de una búsqueda, sin distracciones, sin quedarnos dormidos, sin ser orgullosos, mirándote y anhelándote estar cerca de tu corazón. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestra vida y porque todo esto va a tener un solo significado trascendental, que es a través de la transformación que tengamos, mucha más gente te conozca a ti. Y tal vez vos estás ahí y estás diciendo, momento, yo todavía no decidí caminar o tener una relación con Jesús. Este es tu momento. Esta puede ser la oración más importante de tu vida. Es simple, no hay tantas vueltas, no hay burocracia. Es simplemente confesarlo con tu boca y creerlo. Así que si vos querés comenzar a caminar con Jesús sabiendo que Él es el que trae esperanza y vida eterna a tu vida, ahora quiero que repitas conmigo, Señor Jesús, hoy decido comenzar a vivir una relación de amor contigo. Reconozco mis pecados, me arrepiento y hoy entrego mi vida a ti y creo que tú moriste y resucitaste en la cruz, en ese lugar donde yo debía estar, pero tú ocupaste ese lugar por amor. Padre, decido seguirte y no admirarte, sino imitarte en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, vas a ver un número acá abajo. Queremos que nos escribas tu nombre. ¿Sabes por qué? Porque fuiste sellado por el Espíritu. Pero ahora queremos acompañarte y ayudarte a que comiences a caminar una vida diaria siendo lleno de su Espíritu. Queremos conocerte y orar por tu vida. Hagamos lo que la iglesia primitiva hacía todo el tiempo: adorar su nombre.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús. a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.